Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias, a la radio, a la cadena COPE, en esta nueva semana, lunes 27 de octubre de 2025, y son días intensos porque la verdad venimos de un fin de semana de liga muy intenso y vamos hacia una semana de Copa del Rey con 5 equipos asturianos. Vamos por partes. Empató el Oviedo este fin de semana y ganó el Sporting. Lo del Sporting está siendo un cambio increíble, de palmar 5 seguidos con Garitano a ganar 3 seguidos con Borja Jiménez. Lo que es tener un buen entrenador, que no digo que Garitano no lo fuera, pero desde luego Borja Jiménez lo es, y cuando cambias de entrenador y te sale así de bien, es como que te va todo rodado. Hasta un partido que se te pone cuesta arriba, con lesionados, con uno menos, las cosas te salen bien, pero te salen bien también por un porqué. Porque el Sporting está mejor, el Sporting ha cambiado. Y luego las victorias, cada una han aportado algo diferente de las tres. La victoria contra el Racing fue clave para empezar bien el proyecto, para que lo de Borja empezara con buen pie. La de Valladolid fue muy especial porque hace muchísimo tiempo que el Sporting no ganaba un partido así fuera de casa, un gallito de segunda división. Y luego la de ayer es una victoria de equipo, es una victoria de remar a contracorriente. Y esas victorias, yo creo que en lo mental, que era el aspecto más a mejorar por Borja cuando llegó, creo que son importantísimas y que pueden ser también un punto de inflexión. El Sporting ha recuperado autoestima, yo creo que es indudable con Borja. Una victoria como la de ayer no la consigues con un equipo de bajón, con un equipo que viene de encadenar malos resultados, no la consigues. No aguantas una segunda parte entera con uno menos si no estás concentrado todo el tiempo, si no estás motivado todo el tiempo y, por supuesto, bien dirigido desde el banquillo. Porque para mí la victoria ayer, sobre todo, es de entrenadores, de Borja. Uno, por el cambio de mentalidad que le ha dado al equipo. Y dos, por el planteamiento. Porque el equipo defendió muy bien, con 10 jugadores. Y eso ya lo hizo en Leganés. O sea, que eso tiene mucha mano de entrenador. Yo creo que fue un clinic desde el banquillo de cómo defender con 10 jugadores. El Zaragoza no tiró a puerta en toda la segunda parte, con uno más. No tiró entre palos en toda la segunda parte. Es verdad que llegó mucho, que tiró muchos corners, pero ni un tiro a puerta y eso tiene mucho mérito. Hacemos mucho la pregunta de qué ha cambiado del Sporting de Garitano al Sporting de Borja. Y para mí hay dos cosas claves, dos aspectos fundamentales. Uno, el autoestima. Mentalmente el equipo es otro, los jugadores se lo creen ahora. Y dos, que esto es muy importante, la solidez. A Garitano le presuponíamos una solidez que no llegó a tener esta temporada. Encajaba mucho el Sporting, defendía mal. Y yo creo que el Sporting de Borja está defendiendo mucho mejor. Contra el Racing defendió muy bien, que es un muy buen equipo. En Pucela contra el Valladolid es difícil defender también como hizo el Sporting. Y ayer con 10 otra vez muy bien. Arriba lo tiene el Sporting, tiene jugadores muy buenos en ataque. Defendiendo así de bien, evidentemente ganas muchos más puntos. Está en playoff el Sporting, es sexto y está a un punto del ascenso directo que marca Las Palmas, que es el próximo rival. La pregunta ahora que se hace la gente es, ¿hay que hablar de ascenso o pies en el suelo y firmar la permanencia? El debate está en la calle y habla de ello también Borja.
Entiendo que el positivismo ahora se dispare. Supongo que estaremos cerca de la zona de playoff o en playoff y la gente pues se ilusiona. ¿Dónde está el techo? El que los futbolistas se quieran marcar primero 50 puntos para estar todos tranquilos y a partir de ahí, cuando los consigamos, que todavía queda, soñar.
Pero ya habla de soñar, ya abre esa puerta que antes no abría. Yo sigo pensando lo mismo, que a este Sporting no se le puede exigir el playoff con la plantilla que hay, por bueno que sea el entrenador. Y el Oviedo empató en Girona, 3-3. Yo es un resultado que hubiera firmado antes del partido. Y de verdad que cuando vas 0-2, hombre, que te remonte, que es muy decepcionante, eso es así. Pero al Oviedo le pasa lo contrario que al Sporting, está sin autoestima. Duda de todo ahora mismo el Oviedo. Y luego hay jugadores que evidentemente no dan el nivel, pero el equipo no tiene confianza. Es una realidad. Aún así yo vi brotes verdes en Girona. Por fin el Oviedo generó ocasiones para hacer goles, tuvo buenos 60 minutos. Y luego hay cosas que provoca la remontada del Girona, los cambios de Carrión. Lo de no meter a Hassan es difícil de entender. Lo de Illich cada vez se hace más bola. Los errores individuales, sobre todo los penaltis, muy blandos de Ndonker y Brecalo. El rival que también juega, que Unagi es muy bueno, que Lemar es muy bueno. Que Stuani también es muy bueno cuando te atacan ahí todo el rato. Cambiaron el partido. Y luego el autoestima. El Oviedo está complejado en primera. En eso está trabajando Luis Carrión, que de hecho lo dijo después del partido y creo que tiene razón en lo que dice.
Un jugador no puede venirse abajo por nada en esta vida relacionado con el fútbol. No me gusta ver a mi equipo con
la cabeza agachada, ¿no? Y hay situaciones en las que todavía los veo, entonces trataremos de mejorar eso. Pero sí que creo que el equipo con balón ha arriesgado en la primera parte. Hemos tenido varias salidas buenas con Carmo, con David, con Obi, con Ilias, ¿no? Y a partir del 0-2...
Hay cosas malas, evidentemente, pero también hay cosas a las que agarrarse. Y además es semana de Copa, mañana martes, el miércoles y el jueves. 3:30, en directo, Deportes Copa Asturias. En el Molinón, ¡gol del Sporting! Juanito Otero de cabeza en un córner botado por César Gelaver desde la derecha. Según cargaba el Sporting, se elevó el cafetero por encima de todos. Golazo de Juan Otero, el tercero del curso. En el 25, en el Molinón, Sporting 1, Zaragoza 0. 3:30. Gracias a todos y todas por estar ahí un día más en Deportes Cope Asturias, al otro lado de la radio, sea en directo, en la cofradía del podcast. Gracias por estar ahí en un lunes que venimos de eso, de ese empate del Oviedo y de una victoria del Sporting que con 10 toda la segunda parte de la expulsión de Dubasín tiene un mérito extraordinario. Con las lesiones de Otero, que pinta mal, la de Otero pinta mal, la de Gaspar en el hombro, la expulsión de Dubasín, luego Corredera que ve la amarilla, que no va a estar tampoco contra Las Palmas. Mucho contratiempo, pero una victoria que yo creo que es importantísima, que es la tercera consecutiva y que evidentemente le da mucha moral al club, al equipo y también a la gente, a la afición. Claro, ¿ahora qué? ¿Estamos equivocados los que pensamos que a esta plantilla no le da para pelear el ascenso? ¿Estamos metidos ahí en una burra que igual no es verdad, que este Sporting sí que está para eso? ¿Hay que hablar más de ascenso o hay que hablar de permanencia y nada más? Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Tú qué dices?
¿Yo o Borja?
Tú.
Yo pienso que la afición tiene que ilusionarse, porque el fútbol va de eso, y que los que tienen que tener los pies en el suelo, evidentemente, son los jugadores y el cuerpo técnico. Y creo que es lo que está ocurriendo, porque Borja ayer, una vez más, volvió a tirar de su maravilloso, famoso mantra de los 50 puntos.
Claro que veo más allá de los 50 puntos, pero quiero los 50 puntos los primeros. Una vez que los tengamos, luego nos pondremos la siguiente meta, porque creo que es una manera de poder conseguirlo. Si ahora hablas de 80 puntos, pues lo ves lejísimos. Pero bueno, si dices, bueno, 50, pues ya no lo ves tan lejos.
Y es un mensaje que tiene bastante inculcado en el vestuario, porque le preguntamos lo mismo a Guille Rosas y esto respondía al lateral.
Nada, que va, pies en el suelo. Que veníamos de 5 derrotas y ahora por ganar 3 no tenemos que pensar más allá de Las Palmas.
Pero no me contestaste todavía. Me hiciste la del gallego, pero no me contestaste. ¿Tú qué piensas? ¿Que ascenso o 50 puntos?
Yo es que tengo la sensación de que una temporada para...
No, solo... que no me va a contestar todavía.
No, para buscar solo la permanencia, me parece que al Sporting se le queda corta, mimbres aparte.
Vale, que arriba.
Arriba,
hay
sí.
Hay que venirse arriba.
Arriba.
¿Y la gente se viene arriba o no se viene arriba, Fer?
Sí, yo creo que si le preguntas ayer a la gente te dice arriba, hoy ya reposando y viendo de dónde viene el tema, es más prudente, les vamos a escuchar.
Hombre, tanto como el ascenso, nos ilusionamos de que siga ganando y que siga esforzándose y con una planificación diferente que la que tiene en el campo.
No, yo quiero que hay que ir para arriba, ¿no? Sí, sí, hay que a ver si ascendemos y si no, pues a luchar por otro año más.
Yo creo que seguimos casi igual. Hay mucho sufrimiento y vamos a sufrir toda la liga y bueno, si hay algo va a ser un milagro.
Empieza los partidos bien y luego los termina medio bien. Eso es lo triste, pero que tiene uno la ilusión de que la cosa vaya mejor, se estabilicen y que ascendamos, porque ya es hora.
La gente me encanta. El titular es que hay ganas de ilusionarse.
Exacto.
Hay ganas de ilusionarse. No sabemos si hay motivos, o por lo menos de ascender, de ilusionarse, evidentemente está porque el Sporting está sexto. Ahora, ¿esto va a durar toda la temporada? Porque hemos visto al Sporting que viene de 5 derrotas consecutivas. Decía Guille, pies en el suelo, que venimos de donde venimos. Borja lo decía la semana pasada. Pero ya abre Borja la puerta a soñar después de los 50. Claro, si la abre Borja, la gente entra.
Claro, ¿quién soy yo para cerrarla?
La gente entra. ¿Cómo no va a entrar? 15 horas y 34 minutos. Tenemos tiempo de opinión del Sporting con Marcos Martín y Javi Barrio.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Venga, vamos allá. Lunes, tiempo de opinión del Sporting. Lunes feliz. Marcos Martín, Cope Gijón, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Va la cosa...
Como un tiro. Pero con los pies en el suelo.
Sí.
Que os veo muy emocionados.
No, te voy a hacer la pregunta.
Pues venga, hazla ya, que tengo ganas de responder.
¿Ascenso o permanencia?
50 puntos y luego soñar.
Javi Barrio, muy buenas. El Comercio.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo y Marcos.
¿Ascenso o permanencia?
Paso a paso, permanencia primero... Y vamos a ver después a partir
de... Qué cholistas.
No, pero Javi te está engañando, porque Javi está pensando en el ascenso.
Javi está mirando los vuelos.
Viendo, ¿eh?
Javi está mirando los vuelos para el playoff, por si acaso.
Notaste el matiz positivista.
Borja también está un poco así, porque Borja estaba con 50 puntos, pero ayer abrió puertas ya a soñar, a cuando los 50 puntos se consigan. Es decir, que Borja también está abriendo una puerta que, bueno, pues que es normal que la gente se ilusione.
A ver, lo que ha pasado en estas tres últimas semanas, además, han sido... Bueno, el Zaragoza está como está. Tampoco vamos a pensar que el Zaragoza es el Bayern de Múnich, por mucho que haya cambiado de entrenador y esté mejor que hace una semana. Pero, sobre todo, los dos primeros rivales a los que ganó el Sporting y la mejoría que se ve, que seguramente sea más una cuestión mental que de otra cosa... Y que ves al equipo en playoff y que lo ves cerquita del ascenso directo y que tú lo vienes comentando estas semanas, que esta segunda división no es la de otros años, bueno, pues son cosas que hace a uno ser optimista. Pero yo creo que hay que ser realista y la plantilla sigue siendo la que es. Y ayer vimos que es imposible que las estrellas del Sporting mantengan un rendimiento al 150% de la temporada porque se pueden romper. Y entonces creo que hay que ser... realistas, ni optimistas ni pesimistas. Saber que a lo mejor es un equipo que puede tener buenos momentos, que puede tener también malos y que vendrán malos, como vino en la anterior racha de 5 derrotas, y que al final, bueno, pues si el Sporting consigue una permanencia holgada, yo creo que la plantilla, por el nivel que tiene, habrá cumplido.
Qué bien, Marcos Martín.
Qué bien hablo, ¿eh?
¿Cómo estás los lunes, macho? Estás espectacular, ¿eh?
La verdad es que sí. ¿Será que descanso el
Javi,
fin de semana?
Javi, trata de mejorar esto, a ver si puedes.
Va a ser difícil, ¿eh? Va a costar. Pero sí, sí estoy con Marcos en que evidentemente esto es muy largo. Lo que decimos siempre, ¿no? Que es muy, muy recurrente, pero creo que vas a tener que tener mucha suerte con las lesiones y sanciones, que ya nos viene la primera... tanda ya ahora estos días con todo lo que pasó, toda la resaca que trae el parte de guerra del partido del fin de semana, pero sí veo tres cosas que creo que me están gustando, por decirlo así, y una es las sensaciones, que siempre se habla mucho de este término, pero que te ofrece el equipo. Después, evidentemente, los resultados, porque bueno, eso cuando los resultados son positivos, pues todo queda muy en segundo plano, y veo un entrenador muy capaz, como hacía tiempo que no veía, ¿no? Por ejemplo, hacer ayer un cambio que creo que no fue nada popular, que es sacrificar a Gelabert, y que ese cambio tenga influencia en el guión del partido a su manera, ¿no? Creo que el Sporting hace una segunda parte tremenda desde el punto de vista defensivo, y no hay que ver más el volumen de acciones ofensivas que tiene Zaragoza. Me parece que eran 16 corners, no sé si 39 centros que mandó al área.
Y bueno, no tiraron entre palos en la segunda parte.
Exactamente. Y creo que ahí muchas veces en este tipo de partidos pues no se valora tanto el equipo que, bueno, pues al final se queda con uno menos, tiene una labor más defensiva, y en este caso creo que es brutal el trabajo que hizo ayer el Sporting a nivel defensivo.
Yo pienso que en lo que le está ganando Borja a Garitano es precisamente lo que creíamos que era muy fuerte Garitano, que era la solidez. Yo creo que este Sporting cada vez está mejor defensivamente. Contra el Racing hay que valorar que es un equipo muy ofensivo el Racing y que apenas tuvo ocasiones claras en el Molinón. en Pucela que te haga tan pocas ocasiones el Valladolid, aunque yo creo que es un Valladolid más flojo que otros años en segunda, creo que también tiene mucho mérito. Y ayer el partido que hace el equipo con 10, yo creo que el Sporting está creciendo mucho defensivamente y creo que es una muy buena noticia porque arriba lo tienes.
Y yo creo que lo que ha superado a Garitano, y poniendo siempre en valor, o teniendo en cuenta, mejor dicho, lo que tiene en el banquillo, es que es capaz de tomar decisiones que puedan cambiar partidos. Tú puedes preparar un partido durante la semana y pasan mil cosas en un partido que te desmontan lo que has preparado. Cambiar los partidos y ponerlos siempre a favor del Sporting.
Eso es la diferencia entre buenos entrenadores, claro, claro, y muy buenos entrenadores. O sea, los entrenadores que cambian partidos, de esos no hay muchos. Y está a un punto del ascenso directo que marca Las Palmas. Os pregunto si con las bajas firmáis el empate contra Las Palmas el domingo en el Molinón.
No. Es un partido. Quiero decir, el Real Madrid, ahora que viene la Copa, perdió en Alcorcón y torres más altas han caído y son dos equipos de segunda división, y el Sporting ha ido a jugar partidos fuera de casa contra equipos que tenían 8 bajas y ha perdido. O sea, en un partido en el Molinón, el Sporting con bajas le puede ganar a Las Palmas. A 42 partidos igual no puede quedar por encima en la clasificación, que veremos, pero un partido... El Sporting tiene que ir a ganar. Oye, luego ya veremos a ver lo que...
Veremos, ¿eh? Ya te ves arriba, ya te ves por encima de Las Palmas.
Mira.
Te ves por encima del favorito, Marcos Martín. Estás arriba, reconócelo.
Y ganó el filial 7-0. Claro. O sea, es que no puedo...
Y el División de Honor le gana el derbi al Oviedo. Escucha,
Bueno. Y fichan a Borja Jiménez. Bueno, es que lo veo todo de color... Estoy pletórico.
¿Cómo? ¿Te gusta Orlegui? ¿Te gusta Orlegui?
Viva Orlegui. Estoy pletórico. No sé qué me pasa este lunes.
Para sacar clip.
Parece viernes.
Javi.
Nada, yo creo que es que me da una sensación este entrenador muy positiva en cada partido. Entonces creo que se ha especializado, o lo que hemos visto en estas tres primeras jornadas, de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Creo que es un partido que a priori sobre el papel pinta mal por el número de bajas que tienes, pero estoy seguro que va a conseguir reconfigurar un poco un 11 y sacar un 11 muy muy competitivo. Al final, lo que estamos viendo también, en eso que hablabais, que estoy muy de acuerdo, de que bueno, pues es un entrenador que tiene mucha influencia en los partidos porque cambia enseguida planteamientos, dibujos, jugadores. Veo que está muy casado con el rendimiento, que al final se está apoyando en una serie de jugadores. Vimos ayer el caso de Nacho Martín, por ejemplo, haciendo otra vez casi de media punta. Se las ingenia de alguna forma para tratar de crear un grupo en el que todos aporten. Entonces estoy seguro que va a sacar dentro de lo que hay, claro, pero un 11 bastante competitivo. Otra cosa sí que es verdad, que yo creo que vas a estar muy mermado para tratar de cambiar cosas sobre la marcha.
Yo creo que vamos, que lo decía Marcos al principio, ya poniéndonos serios y en la realidad, lo normal es que al Sporting, como vienen buenas rachas, le vendrán malas, porque la plantilla da para lo que da y es así, pero que te quiten lo bailado. Es que yo creo que con 50 puntos, permanencia y un año tranquilo, vamos, yo lo doy por más que bien empleado con la plantilla que hay. A partir de ahí, lo que dice Borja, si puedes soñar, sueñas, pero vamos, pedirle a este equipo playoff, yo es que creo que vamos, sería para ponerle un monumento a Borja.
Y sería contraproducente, ¿eh? Que
hay que acordar, hace un mes lo que decíamos.
Y hace dos, cuando el Sporting de Garitano consiguió tres victorias seguidas, a lo mejor con otras sensaciones o no, porque es que los resultados
cambian todo. ¿La Copa qué? ¿Os pone? ¿Os motiva? Si se va para casa el Sporting, ¿no os quita el sueño?
No, pero tampoco me lo da. O sea, es un marrón la Copa del Rey, es que para equipos como el Sporting.
Equipos de segunda división, la Copa, yo es que soy muy hater de la Copa para equipos de segunda.
No puede perder en Mieres el Sporting.
Ya, porque es un papel.
No puede.
Es un papel.
Porque todo lo bueno que has generado y que decía Javi ahora, pues vas al Molinón contra Las Palmas después de haber perdido contra el Caudal, no después de haber ganado al Zaragoza.
¿Pero
con
tú crees
menos
que la gente iría muy enfadada?
Bueno, muy enfadada no, pero no tan contenta
ya,
como...
Ya, que bajas un poco el suflé.
Claro.
¿Tú qué piensas, Javi?
Creo que un resultado negativo afea, y bueno, lo hemos visto los últimos años. Al final la gente lo que ve es que te vas a enfrentar a un equipo de tercera división y que si no pasas... pues el problema lo tienes tú. A mí me gusta, como formato, y creo que cuando pasas estas dos rondas, que son duras de roer, pero es un torneo muy bonito y te da un extra también. Creo que la situación que tiene este año el Sporting es difícil de manejar, por lo que hablamos, ¿no? Porque creo que va a haber que hacer más equilibrios que nunca, jugadores que necesitas que descansen, Después también, evidentemente, tienes la limitación de las fichas del filial. Bueno, creo que sí puede ser un pequeño marrón, pero también entiendo que el Sporting necesita meter en dinámica a determinados jugadores, porque puede que no den el nivel del once titular, pero los necesitas.
Sí, desde luego que sí. Bueno, ha sido un lunes muy productivo, muy productivo, porque, pues mira, Marcos Martín le veo más feliz que nunca,
sí.
Sí. En lo más alto, y yo solo con eso a mí ya me alegra el lunes.
Bueno, pues qué palabras más bonitas me dices, Pablo. Bueno, es que me estás haciendo el lunes.
La verdad que sí.
Mira que cada vez que vengo aquí contigo me hundes, pues hoy no, salgo reforzado.
Marcos Martín, enhorabuena, disfruta.
Hala, hasta el lunes que viene.
Gracias, Javi Barrio, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Gracias. Fer Justo, ¿más cosas del Sporting?
Bueno, pues que se ha ejercitado esta mañana en Mareo a las 10:45. Ha sido a puerta abierta, como viene siendo habitual en los últimos lunes. Ya mirando a ese próximo partido de Liga contra Las Palmas, es el domingo 4:15. Pero antes, lo estabais comentando ahora, es la Copa del Rey. Voy a ponerle fecha y hora a ese partido. Es el miércoles a las 8 de la tarde en Mieres, Caudal Sporting. Y evidentemente, sin Otero, sin Gaspar, Borja Jiménez reconoce que el partido no le viene en un buen momento al Sporting.
A mí la Copa del Rey es una competición que me apasiona, pero nos llega en el peor momento, que vamos a tener seguras la de Gaspar, la de Juan, y eso significa que habrá jugadores que jueguen el miércoles que tengan que jugar otra vez el domingo. Entonces, bueno, nos llega en mal momento por eso, pero creo que haya futbolistas que les llega en el mejor momento.
Y recordamos lo que estábamos diciendo antes, victoria del filial 7-0 contra el Colunga, del juvenil en el derbi de División de Honor, que ganó el Sporting 4-0 en Mareo al Oviedo, así que ha sido un fin de semana muy bueno para el Sporting.
Normal que estuviera tan contento Marcos, sí, claro. Le entiendo.
No, le entiendo. Entiendo, ojalá que venga así más.
Igual tiene que jugar el sábado, el domingo.
Lo pongo en duda que venga así más lunes, pero bueno, este ha sido muy feliz. Seguimos, no te muevas que nos vamos a Oviedo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
El miércoles 29 de octubre, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
4:45. Vamos con el Oviedo, con un empate en Girona que yo creo que deja división de opiniones. Unos lo dan por bueno y otros no. Yo lo doy por bueno. Lo doy por bueno porque creo que un empate fuera de casa en primera división nunca es un mal resultado. También entiendo al que piensa que después de un 0-2 dejar escapar el partido en la situación en la que está el Oviedo, pues no son buenas noticias. Pero yo es que como parto de la base que todos los equipos en primera tienen mejores jugadores que el Oviedo, todos, sin... Es decir, es que no hay ninguna excepción, es que yo creo que todos tienen mejores jugadores que el Oviedo. Entonces, en su casa, cuando te sacan a Unagi, cuando te sacan a Lemar, tienen a Brian Hill, tienen a Stuani, tienen... Es que claro, el nivel... Es que todos son titulares en el Oviedo. Es que había 5 o 6 en el banquillo del Girona, que es el colista, que podrían ser titulares en el Oviedo, en el banquillo. Entonces, claro, partiendo de esa premisa... Ahora lo que me parece fundamental es que lo hagas bueno en casa. Si empatas fuera, tienes que ganar los Asuna en casa. Y yo creo que por lo menos perder 3-2 hubiera sido durísimo después de un 0-2. Pero ese 3-3 yo creo que da para ser optimistas. Yo me quedo con que vi al Oviedo más capacitado para marcar. Me quedo con que salió bien la prueba de los dos delanteros, que fueron 60 minutos buenos, que el Oviedo sigue enganchado ahí, que está a 2 puntos de la permanencia. Es decir, hay cosas a las que agarrarse. Fer Justo, ¿qué dijeron los protagonistas?
Bueno, pues el míster Luis Carrión, yo te diría que fue el más crítico de todos. Que no autocrítico, crítico. Reconoció que los primeros 60 minutos fueron buenos del equipo, pero que a partir del 0-2 la gestión de los minutos fue nefasta.
Entiendo que el palo es duro porque no puedo controlar yo el pensamiento de todos, pero a mí me ha jodido mucho más qué es lo que ha hecho el equipo tras el 0-2. Eso es lo que realmente, si hubiera algo que tuviera que hundir a alguien, sería eso. Después del 0-2 no te puedes meter atrás, no puedes no jugar. Eso es lo que tiene que, no hundir a nadie, porque el fútbol nadie se tiene que hundir por nada, pero sí que tiene que hacernos pensar que ese no es el camino. El final, si contamos desde que hemos metido el 0-2, es malo. Hemos empezado a hacer cosas que no trabajamos, entonces lo lógico cuando haces algo que no trabajas es que salga mal, ¿no? Es empezar a defender hacia atrás, empezar a golpear el largo, a no tener el balón. Creo que estaba el partido con espacios para defender un poco más con balón. No nos hemos atrevido por ese miedo, pues igual las circunstancias, cómo está el equipo, ese miedo a perder, el miedo a perder te hace que pierdas.
Yo ese miedo también lo veo en los jugadores, pero también digo una cosa. Si juegas con Hassan en banda, por lo menos sales, por lo menos amenazas al rival. Pero claro, cuando juegas con Ilich ahí por fuera, el equipo está con miedo y encima se mete atrás y tal, y no tiene salida. O sea, yo creo que hay mitad miedo de los jugadores y miedo de y también parte en decisiones que tomó Carrión en los cambios que no fueron buenas.
Yo ya te lo he dicho en la redacción, que para mí el partido que estaba haciendo Viñas me parecía mejor que el de Rondón, a pesar de que Rondón venía justo de marcar.
Pues a mí Rondón, te voy a llevar la contraria, me parece que hizo el mejor partido desde que está con Oviedo, el otro día. Me encantó.
Bueno, pues opiniones
sí,
dispares.
No, no. Quiero decir, pero es buena noticia que a ti te haya gustado Viñas y a mí Rondón, porque eso es que los dos...
Lo hicieron bien.
Estuvieron bien.
Eso puede ser.
Entonces yo creo que, joder, hay cosas a las que agarrarse. Lo que pasa que, bueno, igual no estuvo bien en los cambios él y los jugadores medio-medio. Pero bueno, por cierto, los jugadores hablaron también.
Sí, en zona mixta hablaron, de hecho, precisamente Rondón. Rondón habló, que volvió a marcar, como hemos dicho, y también David Costas, que regresó a la titularidad.
Una valoración bastante positiva, sabíamos lo que nos estábamos jugando, de no hacer tantos goles hoy marcamos tres, lo único que hay que rescatar es quizás matar el partido en momentos decisivos, al final rescatamos un punto después de estar 0-2 arriba.
A mí me da la sensación de que no se rescata uno, ¿no? Sino que se nos escapan tres. Al final, esa desconexión de esos 20 minutos donde ellos nos hacen los tres goles en primera división te pasa factura y al final pues te pones 2-0, tienes el partido controlado, ellos no te están generando peligro en área. Y no, la sensación, ya te digo, es agridulce.
¿Ves? Hasta dentro del vestuario del Oviedo
hay división de opiniones.
Hay división de opiniones. Sergio Fernández, comentarista del Chiringuito, analista, ex del Oviedo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Tú piensas que ganó un punto el Oviedo o perdió dos?
No, hombre, lo ganó. Yo creo que hay que ver la realidad del partido en su totalidad. El Oviedo jugó los mejores 45 minutos de la temporada, pero es verdad que luego en la última media hora sufrió muchísimo.
José Luis Salinas, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué
ganó
tal?
¿Ganó un punto el Oviedo?
Perdió dos. Yo puedo llevarlo en la contraria.
Aquí también hay división.
Porque hay aquí un poco de salseo, ¿eh? Más que nada.
O sea que... No, pero ¿lo piensas de verdad, Salinas? Que,
no, yo pienso que perdió dos, hombre, evidentemente. Yo creo que perdió dos a partir del minuto 65 con los cambios que hace.
Bueno, no, es, o sea, ¿tú crees que el culpable fueron los cambios, no?
Yo creo que los dos cambios... por el de Sivo por Dendoker a mí me parece una barbaridad. Me parece jugar a la ruleta rusa. Lo mismo que sacar a Ilic con Viñas. Y yo coincido contigo que Viñas está haciendo un partido fenomenal. De hecho, los dos delanteros, que yo creo que esa es la mejor noticia del partido, que tenemos a dos jugadores en la delantera que pueden ser recuperables, visto el sistema que está usando Carrión.
La alineación sonaba peor de lo que salió, ¿eh? Porque yo cuando vi la alineación, os digo la verdad, yo me temí lo peor, ¿eh?
Bueno, a ver, sonaba mal, Pablo, porque no sabíamos tampoco cómo iban a jugar cuando vimos a Obi más por dentro.
Parecía que Obi iba a jugar por derecha, al final jugó por dentro, sí, pero claro, sonaba rara.
Yo creo que la buena noticia es esto que estáis comentando de los delanteros, porque siguen siendo los mismos delanteros, pero cuando juegan con otro lado, los dos son mejores. Y yo sobre lo de que se hundió al equipo, los cambios y demás, al Oviedo, por una cuestión de nivel, lo hunden. O sea, a partir del minuto 60 empiezan a salir jugadores mejores de los banquillos que los que salen de los nuestros, y físicamente los equipos, por tener mejores jugadores, también son más fuertes que tú. Es que no se trata de que Carrión haga un cambio, no, yo en esto no tengo ninguna culpa que echarle. Es que simplemente los otros equipos son mejores que tú, sacan mejores jugadores y te van a hundir, es la realidad.
Pero no hubiera sacado a Hassan.
Sí, yo hubiese sacado a Hassan, Pablo, pero...
¿No crees que hubiera cambiado el partido drásticamente o qué?
Yo creo que hubieses amenazado un poco más,
claro.
Yo creo que hubieses defendido un pelín peor también, porque hubieses estado un poco menos compacto, y es un poco el gusto del entrenador, pero a lo que se refiere Carrión yo creo que es a no defender 20 metros más atrás de lo que estabas defendiendo, y yo creo que eso no lo hacen los futbolistas. O sea, si Carrión cree que los futbolistas se echan atrás, yo creo que se equivoca, yo creo que te echa el rival, te echa el nivel de los futbolistas que salen.
¿Tú qué hubieras cambiado de los cambios, Salinas?
Bueno, evidentemente lo de Hassan. Yo creo que Hassan en esos últimos minutos le hubiera dado un plus fundamental al equipo, y yo nunca hubiera quitado a Dendoker del medio campo. Pues sí, era de los jugadores de atrás que mejor lo estaba haciendo, y es el jugador que más equilibrio te da allá atrás. Y cambiarlo por un jugador como Sivo, que eso se dedicó durante los últimos 20 minutos a perder marcas y dejar pasar rivales, es que no lo entiendo. Es verdad que no lo entiendo.
¿Pensáis que hay tema Hassan?
Sí, hay tema que simplemente no hay ningún entrenador que le guste, Pablo. Siendo un jugador extraordinario, siendo un regateador espectacular, luego no lo pone ninguno. Es que da igual quién venga, da igual en el equipo en el que esté.
Si lo ponen, Sergio, un matiz, no es indiscutible para ninguno. Y muchas veces hasta, efectivamente, hasta igual se queda hasta sin jugar.
Pero es que esa es la locura. O sea, al final tú lo ves con los regates, con lo que puede influir en ataque y tal, realmente luego es un futbolista que no les convence a los entrenadores, porque yo creo que todos te pueden decir que a nivel de desequilibrio es el mejor de todas las plantillas que tuvo el Oviedo de los últimos años, y sin embargo luego termina siendo un futbolista que es para media hora. A mí me parece una debacle como club que tengamos un jugador así, que puede valer dinero y que seamos incapaces de encajarlo en un sistema para ser titular.
¿Salinas?
Sí, sí, claro que hay casos Hassan. Bueno, ya vimos, además se trata, él también lo alimenta en redes sociales, con quitando fotos, poniéndolas.
Sí, o sea, hay polémica con eso, así que ha borrado de las fotos del Oviedo de Instagram, salvo una, ¿no?
Eso es, bueno, o sea, se ve que también es un jugador que con esos pataleos, pues que hace que hablemos más de él. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, es un jugador para 30 minutillos. Es un al final vemos que todos los entrenadores vemos que no le convence, pues es que tiene algo el jugador, no es que es un fallo, pues seguramente no es un fallo de sistema, sino ya es un fallo del propio jugador.
Yo os lo voy a comprar, a mí me parece que es un jugador del que el Oviedo con esta plantilla no puede tirarse un partido entero sin utilizarlo, aunque sean 30 minutos. Yo se los doy antes que Ilić, por ejemplo. Yo es que Ilić no le he visto hacer absolutamente nada todavía en el Oviedo, no entiendo todavía la confianza que hay en Ilić, pero ni por parte de Carrión ni por parte de Paunovic antes, no lo entiendo. Ahora bien, si Hassan, esta va a ser la tónica, si vienen con 6 millones de euros como vienen en diciembre, el Oviedo necesita fichar. Yo no sé, yo abro ese melón. Es que pero, si, no, Pablo, si es un jugador con una buena venta y no confías en él, véndelo.
Por 6 millones de euros, vamos a suponer que la propiedad quiera quedarse 3 o algo así, tú con 3 millones de euros tienes que ir al mercado, claro, y firmar 3 futbolistas en las 3 posiciones que necesitas, que yo creo que es central, diestro, extremo, izquierda y delantero, y a partir de ahí mejorar la plantilla, porque necesitas 3 titulares, no un tío que vale 6 kilos pero me vale para media hora o ni para media hora según los entrenadores que hemos tenido.
Es que el Oviedo tiene que salvarse, o sea, la gente podrá pensar, y que van a ser todos cedidos en el mercado, y da igual, como si vienen 6 o 7 cedidos, el Oviedo tiene que salvarse. El dinero entra por la televisión en primera. Entonces tú te salvas y ya el año que viene o en verano ficharás. Pero el Oviedo tiene que salvarse. Y si para eso hay que vender un jugador en diciembre, te dan dinero y puedes fichar con ese dinero a otros dos o tres, vamos, yo ni me lo pensaba. Salinas.
No, no, y fíjate además que durante el primer tiempo, yo creo que el primer tiempo es el mejor en ataque del Oviedo en lo que va temporada. Y no trabajas en el campo. Y hasta ahora lo único que teníamos para llevarnos a la boca en ataque durante estos últimos partidos era Hassan.
Sí.
Era que Hassan se iba de todo, se hacía su jugada y al final o no la daba donde debía o tiraba a la puerta suave y a las manos del portero. Pero hoy en este partido se demostró que el Oviedo puede tener algo más de picante en ataque, que se pueden hacer cosas sin necesidad de que todos los balones en ataque pasen por Hassan. O sea, es un... Pues, si lo
ser más equipo, sí, no depender,
sí,
de un jugador,
justo,
nada más.
Justamente, sí. Sí, sí. Que si lo vendes en diciembre, vamos, y por 6 millones, con un lacito, ¿eh?
Lo de mañana, ¿cómo lo veis en la Copa?
Pablo, es un equipo que no gana desde el 3 de mayo. O sea, no, yo, sí. Como si tiene que salir Carrión ahí a dar pases y hay que recuperar a Paunovic para dar patadas. Pero por favor, o sea, sí, hombre, hay, sí, que ganar, me parece.
Hay que ver a los chavales. Ridículo. Yo quiero ver a los chavales, me apetece ver a los chavales. A Agudín, a Dieguito, me apetece verlos.
Nada, un partido para que se fogueen los del filial, ¿eh? Yo tampoco mucho más. Es que a mí la Copa me molesta un poco aquí en el calendario.
A mí también, ¿qué voy a hacer? A mí, yo los parones internacionales y la Copa me tienen nerviosísimo. Salina, Sergio, buena semana el lunes contra Osasuna. El lunes va a ganar el Oviedo, ya veréis que va a cambiar todo.
Si tú lo dices.
Ojalá. Que sí, hacedme caso. Un abrazo, chicos, buena semana.
Chao.
Fer Justo, noticia del día en el Oviedo.
La convocatoria para ese partido de la Copa del Rey. Las bajas son Cazorla y Ejaria estrictamente por lesión. Luego tampoco entran, esta ya es más por una gestión de minutos, Nacho Vidal, Carmo y Rondón. Y sí que están Pablo Agudín, Luengo, Dieguito y Brandon Domínguez. Y hoy ha tomado la palabra en la sala de prensa del Requesón Javi López.
Estuvo bien en Girona.
Sí, fue titular y se ha sincerado sobre lo que le está costando adaptarse.
Sí, yo al equipo lo veo bien, tenemos mucha calidad, nos falta pues lo que se vio el otro día, ¿no? El saber competir los partidos, saber que vamos ganando 2-0 y no tener ese miedo de seguir jugando el partido, no echarnos atrás. Y al final eso en primera división se nota mucho, ¿no? Esos minutos, el seguirte jugando al balón como estábamos haciendo hasta el minuto 60, eso nos va a dar muchos puntos o nos quita. Y si no lo mejoramos, pues seguramente nos vaya a quitar más que no vaya a dar.
Pues ahí está, Javi López, hablando de cómo se está adaptando el Oviedo a esta primera división y lo que le falta. Es la noticia del día del Oviedo y la patrocina el Pigüeña.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitucaleya, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
¿Alguna cosa más del fin de Fer?
Bueno, pues me quedo con la gran victoria del Oviedo Vetusta, 0-1 en casa del Fabril, que era el líder, y la primera victoria del Langreo esta temporada, 1-0 en casa contra el Astorga.
Sí, señor. El Avilés que palmó, el Oviedo Baloncesto que ganó. Bueno, pasaron cocinas también el fin de semana. Mañana, tertulia del Sporting. Gracias, Fer.
A ti.
Desde La Cañada, te dejo con la tarde. Adiós.